Atención, urgente.
Nos trasladamos a Cali para captar con nuestra cámara los aspectos que presenta la pavorosa tragedia de que fue víctima la Sultana del Valle al amanecer del 7 de agosto.
Hay una historia mal contada que dice que la Feria de Cali nació a partir de la tragedia del 7 de agosto de 1956, día en que 6 camiones llenos de dinamita, custodiados por el ejército, estallaron y causaron la más grande tragedia no natural en la historia de Latinoamérica. Pero la realidad es que la feria, que comenzó oficialmente un 7 de diciembre de 1958, es decir, 2 años y medio después de la explosión, tiene sus orígenes más profundos en los carnavales de Cali de inicios del siglo pasado, que justo este 28 de diciembre de 2022 cumplen 100 años. Bienvenidos a Calibaneando Podcast, un podcast para caleños y curiosos de nuestra ciudad. Mi nombre es Víctor Hugo León y hoy vamos a hablar de los famosos carnavales de la década del 20, el verdadero origen de la Feria de Cali.
Mi nombre es Gladys López Donado, soy gestora cultural, soy artista, soy músico, actriz, carnavalera. Este desfile se hace en el marco de la Feria de Cali todos los años y es la muestra de unas 50 comparsas, 30 con estímulo económico y otras que llegan allí sin el estímulo, pero todas tienen que comportarse con los parámetros que exigen los términos de referencia, unas condiciones específicas para poder concursar, ganar y participar. Y este desfile es lo que nos muestra la identidad y el sentido de pertenencia, nos muestra la memoria, nos muestra lo que somos los caleños, las diferentes culturas, la cultura de la comida, la cultura del baile, del vestir. Realmente es como la cédula de la ciudad, el desfile del carnaval de Cali Viejo.
Gladys es parte activa del carnaval del Cali Viejo desde el año 2006. Hizo parte del comité de trabajo que ayudó a convertir esta tradición en patrimonio cultural inmaterial de la ciudad en 2015 y en 2019 fue declarada reina del carnaval, emulando a la legendaria Jovita Feijó. Actualmente se encuentra terminando un libro sobre los 100 años de historia de esta festividad y tiene sobre sus hombros la responsabilidad de la organización del desfile el próximo 28 de diciembre, cuando esta tradición que nació en los barrios populares de Cali cumpla su primer centenario. Pero para ir a los orígenes de esta fiesta, que a su vez podríamos considerar como los inicios de la Feria de Cali, es necesario que nos traslademos al siglo pasado, más exactamente a 1910. Este año está marcado por 2 acontecimientos históricos. La declaración de Cali como nueva capital del naciente departamento del Valle y la llegada de la luz eléctrica. Antes de ese año, Cali era un pequeño caserío de viviendas coloniales donde la vida social de los habitantes estaba marcada por el tiempo y terminaba exactamente a las 6 de la tarde. Pues la noche estaba reservada para los monstruos, malandros y locos. Por eso el 26 de octubre de 1910 fue tan importante, porque se empezaron a iluminar las calles, los negocios, los cafés, los cabarets y los clubes. Y es ahí donde la vida nocturna se hizo oficial, dando paso a un encuentro más directo entre las 2 clases sociales existentes, que a su vez eran radicalmente opuestas. Los nuevos ricos, con gustos refinados estilo europeo, asentados en los barrios Granada y San Fernando, y la clase obrera, o sectores populares que generalmente se divertían con peleas de gallos, naipes, billar y tomando chirrinchi, asentados en los barrios San Nicolás y más tarde El Obrero y El Calvario. Justamente, en varios de estos sectores populares ya se vivían festividades carnavalescas.
A principios del siglo XX hubo mucho auge de los carnavales tanto en Brasil como aquí en Colombia, en diferentes partes del territorio, era carnavales, se iniciaron. El único que venía de tiempo atrás fue el carnaval de Pasto, pero el inicio de los carnavales a principios del siglo XX en muchos lados.
En Cali siempre se celebraron fiestas religiosas como Semana Santa, pero también con el tiempo se popularizaron las llamadas fiestas de plaza, que eran celebraciones que se llevaban a cabo en las principales plazas de los barrios caleños. Fiestas que por lo general obedecían al santo que daba el nombre al barrio. Por ejemplo, el barrio San Nicolás celebraba su fiesta el día de su santo patrono, es decir, el 6 de diciembre. Estos eventos, que se popularizaron más con la llegada de la luz eléctrica, contaban con mucha afluencia de público y la mayoría se disfrazaba con máscaras muy llamativas, donde además la gente acostumbraba a tirarse almidón, cáscaras y hasta baldes llenos de agua.
En 1915 se resolvió hacer el Carnaval de Cali porque en esos momentos de los primeros años del siglo XX hubo mucho auge agroindustrial. Entonces, por ejemplo, Cali fue determinada como capital del Valle del Cauca en 1910. Luego estuvo la luz eléctrica en 1910 también, el tranvía eléctrico y el tren, el ferrocarril. Entonces, todo esto hizo que los gobernantes de ese momento dijeran, la élite, dijeron, bueno, tenemos que mostrar a Cali como algo excepcional. Y resolvieron hacer el Carnaval de Cali.
En 1915, en una reunión en el Club Colombia, como lo menciona Gladys en su relato, se conformó la Junta de Festejos Populares y Junta de Carnavales, con el objetivo de agrupar en un solo evento todas las costumbres y tradiciones de los barrios de Cali. De todas formas, no fue sino hasta 1922 que se hizo la primera solicitud formal a las autoridades locales para que los días 28, 29, 30 y 31 de diciembre del año en mención se celebrara el primer gran carnaval en la ciudad, que fue todo un éxito para los organizadores.
Había carrozas, había disfraces, pero todo eso era de la moda europea. Todo tenía que ser de allá porque era lo bonito que demostrar. En el desfile solamente participaban pues la gente, los ricos, ¿sí? Y el pueblo era mirando, siempre mirando. Entonces había mucha tensión social porque había solamente dos clases sociales, los ricos y los pobres.
Fueron 4 días en que las élites se adueñaron de toda la festividad y para el pueblo hubo poco o nada. 4 días donde la mayoría de los eventos se realizaron únicamente en exclusivos clubes y en el Teatro Salón Moderno de propiedad de Alfonso Martínez Velasco, un acaudalado empresario liberal que ya para ese entonces había incursionado en el negocio del cine y las variedades. Incluso se llevó a cabo un reinado para escoger a la reina del carnaval y todas las candidatas fueron las hermanas o esposas de los hombres más influyentes de la región. Y así fue elegida Leonor Caicedo como la primera reina del carnaval de Cali. Tras el éxito relativo de ese primer carnaval, la fiesta fue renovada para el siguiente año. Pero este, a diferencia del anterior, transcurrió en medio de muchísima tensión por el fuerte descontento de la población más pobre de la ciudad, que por obvias razones se sentía excluida de los festejos. Tanto fue la tensión que el 30 de diciembre de 1923 ocurrió una tragedia.
La élite se encerró en el Teatro Moderno, que es hoy el Teatro Jorge Sachs. Se encerraron el 30 de diciembre a hacer la coronación de la reina, que eran las chicas que presentaban en sociedad, y a la gente del pueblo la dejaron por fuera. Entonces el pueblo se enojó, la gente se enojó mucho, y empezaron a protestar, y ahí ellos habían contratado unas guardias, y la gente del pueblo con piedras, machetes, con de todo, pues, los hicieron quitar, pero ahí mismo arremetieron contra el pueblo. Hubo 6 muertos, pero el pueblo no se dejó y entró nuevamente contra ellos, se metió al teatro, comió a manteles, se tomó el trago fino y la élite salió por la puerta de atrás.
Entre 6 y 7 muertos hubo esa noche en esa batalla campal, donde además una docena de personas resultaron heridas. Una disputa que se venía gestando desde hace muchísimo tiempo atrás, por el clasismo desbordado que se vivía a diario en la ciudad y que había aumentado por el surgimiento de nuevos ricos como Alfonso Martínez Velasco, dueño del teatro, que previendo una situación así, tenía contratado a un grupo de seguridad privada con armas de fuego, que fue el que finalmente, sin sonrojarse, se enfrentó a los 130 manifestantes que se acercaron esa noche a la puerta del Salón Moderno para exigir la entrada del pueblo al recinto donde se estaba coronando a la nueva reina del carnaval.
Contrario a lo que uno dijera, bueno, en 1924 vamos a prohibir el carnaval porque esto es desorden. No, ellos se hablaron con el presidente de la República en ese momento, pidieron los permisos, no sé qué, y la promesa era que se hacía el carnaval, pero sin máscaras. Pero carnaval sin máscaras no tiene presentación.
Pero no solo se prohibieron las máscaras, también algunas actividades de ocio. La tensión social creció por el aumento de la seguridad privada en los recintos y clubes durante esos días de carnaval. Ni se inmutaron en organizar algo para celebrar en conjunto con eventos abiertos al público, como pedía la gente. Tal vez por eso fue prácticamente el último carnaval, antes de una pausa que se alargaría hasta una década después. Aunque en el medio se celebró un carnaval deportivo, sin mayor relevancia.
El carnaval se dio 1922, 23, 24, 28, que fue un desfile de deportivo, y luego el 35 y el 36. No continuó, por lo que le digo, mucha tensión social.
Pasaron los años y siempre, desde la administración municipal y departamental, se intentó revivir sin éxito el carnaval. Llega la década del 40, y con ella la violencia política que tanto azotó el país y que siguió de largo después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el Bogotazo. Tiempos donde la ciudad aumentó considerablemente su población debido al desplazamiento interno, pasando de 100.000 habitantes en 1936, año en que se celebró por última vez el carnaval, a 400.000 en 1956, año en que Cali vivió la peor tragedia en lo que va de su historia.
¡Atención, Colombia! Sodelar informa extraordinariamente.
¡Atención, urgente!
En 1936 se hizo el último carnaval, pero en 1956, cuando fue la explosión del 7 de agosto, los camiones esos con dinamita que mataron como 4.000 personas, en ese momento había un gobierno militar.
El viejo y tradicional barrio de San Nicolás, en Cali, despertó en la siniestra madrugada del 7 de agosto bajo la más pavorosa impresión. A poca distancia se había producido la más espantosa tragedia que se haya registrado no solo en Colombia, sino en el continente.
Un gobierno militar, encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla, quien le había realizado un golpe de Estado en 1953 a Laureano Gómez, con el auspicio de sectores liberales y conservadores, se tuvo que enfrentar a las críticas por ese desastre que ayudó a desgastar aún más su imagen, que de por sí ya se encontraba por el piso, luego del autoritarismo desbordado que venía ejecutando. El 13 de mayo de 1957, casi un año después de esta lamentable tragedia, Rojas Pinilla cayó, tras 10 días de un fuerte paro nacional donde Cali jugó un papel muy importante.
El pueblo bogotano se lanza en las primeras horas a las vías públicas para recibir con patriótico delirio el intempestivo cambio de gobierno en una exhibición de civismo y cultura que pasó a los anales patrios.
Ese mismo año 57, más exactamente el 28 de diciembre, se inauguró de forma oficial la Plaza de Toros de Cañaveralejo, el primer gran recinto taurino de la ciudad. Por primera vez en su historia, Cali tenía un escenario decente para toros, y eso había que celebrarlo. Al menos eso pensaba la ciudadanía de entonces. Por eso, desde la administración municipal y departamental, se encargaron de engalanar esa primera fiesta taurina, con otros eventos como cabalgatas, conciertos y demás. Esta fecha suele ser confundida con la primera feria de Cali, que en realidad se llevó a cabo un año más tarde.
Entonces decidieron hacer la Feria de la Caña. No era la Feria de Cali, sino la Feria de la Caña, que después se convirtió en la Feria de Cali, ¿sí? Y ahí entró el carnaval. No entró tan protagónico como al principio, pero ahí entró.
Así como en su momento el carnaval se creó para mostrar el crecimiento agroindustrial de la región, asimismo se creó la Feria de Cali, pero esta vez para mostrar la prosperidad de una ciudad que acababa de recibir un golpe duro por cuenta de la explosión, pero cuya economía se encontraba boyante gracias al azúcar. Por fin se había hecho realidad el sueño de tantos años de volver a tener una gran fiesta, como en las décadas del 20 y 30, que todavía seguían presentes en el recuerdo de la gente. La Feria de Cali fue una iniciativa de Jaime Fernández de Soto, que en ese momento trabajaba en la oficina de turismo del departamento. Su misión fue organizar una primera versión de feria que fuera más larga y rimbombante que la ya establecida Feria de Manizales, motivo por el cual su duración fue de 40 días, del 7 de diciembre del 58 al 13 de enero del 59. Para ese primer gran evento se trajeron orquestas internacionales, se coronó una reina de nombre Luz Carime y la mayoría de programación se llevó a cabo en escenarios como el Puente Ortiz. Eso sí, no fue sino hasta 1964 que el Carnaval de Cali se incluyó en la programación oficial de la feria. Y ya para ese entonces, la figura de Jovita Feijó era inevitable, pues brillaba como toda una estrella.
El carnaval muestra estas figuras icónicas como el Loco Guerra, como Jovita, que son como personajes relevantes, ¿no? Jovita fue una señora que ella siempre estaba en todas las reuniones populares, ¿no? Y en las reuniones de los ricos, y entonces a ella le regalaban, la señora le regalaban los vestidos y joyas y todo eso, de collares, y ella se vestía y se iba muy elegante a todos los lados. Ella murió en 1970, murió de un infarto, creo que le dio. Y ella continuó siendo como la figura del desfile, lo mismo que el Loco Guerra. Y ahorita han resultado otros nuevos, ¿no? Que, por ejemplo, Andrés Caicedo, que es el del cine, otros personajes, Cuajada.
Desde entonces, cada 28 de diciembre, en el marco de la Feria de Cali, se celebra el desfile del Carnaval del Cali Viejo. Un evento que, como Gladys mencionó al comienzo de este episodio, trata de mostrar a través de artes escénicas y populares toda la identidad de lo que somos los caleños, en un ejercicio de memoria inigualable a través del arte. Tal vez por eso es que fue aceptada esta tradición anual como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad.
Nosotros lo buscamos desde el 2011. Yo estaba en el comité de maceta y se estaba trabajando sobre el patrimonio de la maceta. Y yo dije, no, pues si viene la maceta, tiene que venir también el carnaval. Y lo comenzamos a trabajar desde la gobernación del Valle del Cauca, con pues, el área de patrimonio de allí. Y hicimos exactamente todo el proceso como se requiere. Duramos 4 años haciéndolo. Y se merece ser patrimonio cultural inmaterial porque lo que digo yo, esto es la cédula de la ciudad, muestra nuestra memoria, nuestras costumbres, muestra lo que somos. Y ahora nosotros hicimos un plan especial de salvaguardia y ese plan hay que respetarlo y hay que fortalecerlo todo el tiempo.
El objetivo a futuro de Gladys y de todos los gestores culturales que trabajan alrededor de esta festividad es poder mantener la tradición y más adelante escalar a patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, tal y como ocurre ya con otras celebraciones similares y hermanas, como el caso de los carnavales de Barranquilla o el carnaval de blancos y negros de Pasto. Aunque claro, todo pasito a pasito, como dice la canción, porque antes que todo esto ocurra, hay a la vuelta de la esquina una celebración histórica, porque se trata del centenario.
Por ejemplo, el eje conceptual de este año es los 100 años de carnaval. Muchas historias que contar. Entonces, algunas comparsas, por ejemplo, están haciendo lo de la cabalgata, los caballitos, ¿no? Porque en el año 58 fue que se inició la cabalgata. Otras comparsas están trabajando sobre el tranvía. Nosotros trabajamos sobre los diablitos, porque los diablitos, en carnaval que se respete, tiene que tener diablos. Y los diablos de nosotros son especiales, porque nosotros somos un grupo de teatro y nosotros somos actores. Entonces, somos unos diablos jocosos, elegantes y bonitos y pispos. Cuando uno es actor, cuando uno es artista, uno se mete de lleno en esto, en este cuento. Y es que llegar allá al terreno, al asfalto, en el día del desfile, es algo demasiado emocionante. Sentir la gente que está mirándolo a uno. Y que no solamente es la gente presencial, sino también por televisión. Cuando nosotros hicimos el carnaval virtual, tuvimos más o menos 12 millones de personas, de espectadores en todo el mundo.
A diferencia del carnaval de los años 20, que era un carnaval vertical, donde la élite determinaba qué era lo que había que hacer, el carnaval del Caliviejo de hoy está dirigido por la comunidad y por los artistas de las diferentes comunas. Larga vida a los gestores culturales como Gladys López, a quien le agradecemos por haber participado en este podcast. Larga vida también a las escuelas, artistas y actores que hacen posible cada año este desfile. Y por supuesto, larga vida al desfile del Carnaval del Cali Viejo. Este es el primer centenario de muchos, aunque usted y yo probablemente no vayamos a estar vivos para el bicentenario. Por eso es muy importante que usted y yo asistamos como espectadores.
Por favor, tienen que ir a ver el desfile de Carnaval del Cali Viejo, porque ahí es donde nosotros estamos mostrando mucha historia, estamos mostrando la belleza a través del arte, a través de las artes plásticas, el teatro, la danza, la música. Allí mostramos muchas cosas. Es importante que asistamos y es importante que conozcamos.
Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando. Eso es muy importante para la visibilidad de este podcast, que de verdad ha crecido mucho el último año y les agradezco porque es gracias a ustedes. Esto es todo por hoy y nos escuchamos pronto.